Son las 8 de la mañana, 5 minutos, 8:05. Recuerden ustedes que la semana pasada, el día viernes a las 14, debía realizarse la lectura del fallo, de la sentencia, los argumentos del fallo, luego van a estar más a mitad de mes, de la causa Caballero 3. Y lo que se conoció también y se celebró también en distintos espacios, en distintos lugares, sí, bueno, ahora seguramente nuestro entrevistado nos dirá por qué es tan importante que el excomisario Alfredo Chas haya sido condenado a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Estamos en contacto con el fiscal ad hoc Diego Vigay, que es integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia. Diego, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia, para vos y para toda la gente que nos está escuchando en este momento.
Bueno, contanos un poco respecto de esta condena a Alfredo Chas y también contanos quién fue Alfredo Chas. ¿O quién
bueno,
es en realidad?
Este juicio acotado tiene que ver con la masacre de Margarita Belén. Está relacionado al primer juicio que se realizara en el año 2010-2011, donde se juzgó a todos los responsables por lo que fue la masacre de Margarita Belén. En ese primer juicio se condenó a todos los oficiales del ejército argentino que habían llevado adelante de propia mano la masacre, los fusilamientos de cuanto menos 11 detenidos políticos, y que en ese caso fueron homicidios, y la desaparición de otros 4, de los cuales uno se logró identificar su identidad hace poco tiempo y estaba enterrado como Neuquén en el cementerio de Empedrado Corrientes, y había sido arrojado a las aguas del río Paraná para hacer desaparecer su cuerpo. Bueno, fue encontrado por pescadores y enterrado como NN 70 kilómetros más abajo por el río Paraná de lo que es Resistencia, ¿no? Bueno, en ese juicio, el comisario Chas, habiendo participado del convoy que hacía el traslado, el supuesto traslado de los detenidos, y había participado haciendo un corte de ruta, había sido absuelto por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, ¿no? De esa solución, la Fiscalía Federal apeló, considerando que la lógica por la cual se había llegado a su solución no era la que correspondía, que no se habían analizado todos los elementos que existieron en esa causa, y Casación revocó la absolución y ordenó el dictado de una nueva sentencia al Tribunal Oral de Resistencia, ¿no? En ese caso los jueces originales se excusaron de entender, porque ya lo habían hecho, que no podían volver a juzgar. Por el mismo caso se tuvo que constituir un nuevo tribunal con los doctores Iglesias del Tribunal Oral de Resistencia, la doctora de Nogen de la Cámara Federal de Resistencia y la doctora Badaró del Tribunal Oral de Corrientes. Bueno, con ese nuevo tribunal se volvió a hacer un alegato de las partes en cuanto al análisis de la conducta de Chas en ese operativo de la masacre de Margarita Belén. Nosotros de la Fiscalía Federal hicimos un análisis que tenía que ver con lo que fue pertrechar ese patrullero que conducía el convoy, que encabezaba el convoy. Entendemos que Chas tuvo una participación importante en dotar a ese patrullero de un equipo de comunicaciones de alta frecuencia, lo cual no tenía el resto de los camiones militares, y ese equipo de comunicaciones terminó jugando un rol protagónico en lo que fue dar la noticia del supuesto enfrentamiento y que así se plantara la puesta en escena, ¿no? Chas también tuvo una participación importante en lo que fue convocar a los dos agentes policiales que iban a ir en ese móvil policial, del cual, si bien él no estaba a cargo el comisario Carballo, y Chas en ese momento era oficial, él convoca a esos dos agentes, y también entendemos que hace un aporte importante a lo que es esa comisión policial y a ese retén que corta la ruta para que puedan ser fusilados los detenidos políticos en Margarita Belén. Los provee de un FAL y de una itaca a esos agentes, armamento de guerra. Eso creemos que también fue un aporte central en el corte de ruta, en tener este tipo de armamento y no simplemente el arma de servicio. Bueno, a partir de eso, de esa reconstrucción que nosotros realizamos de lo que fue el aporte y la conducta del comisario Chas, entendimos que tenía una participación secundaria, y así que se pidió una condena de 15 años, lo cual fue en principio aceptado por el tribunal oral. Fue condenado como partícipe secundario en lo que fue la masacre de Margarita Belén. Entendemos que por estos aportes vamos a tener que leer los fundamentos de la sentencia para saber bien cuál fue la lógica del tribunal para llegar a esa condena, pero entendemos que iría por ese lado, ¿no?
¿Y cuál es la... A ver, ¿se cubrió la expectativa que se tenía, Diego? Digo, más allá de los años, más allá de la condena en la cantidad de años, imagino que la condena en sí misma ya es un logro.
Sí, sí, nosotros cubrimos las expectativas porque, bueno, creemos que es un avance más en la reconstrucción de lo que ha sido la masacre de Margarita Belén, incluso detalles, ¿no? Porque en este caso se estudió específicamente cuál fue el rol de ese móvil policial, de esa comisión policial, y cómo la policía del Chaco hizo un aporte importante a lo que fue la masacre de Margarita Belén, digamos, ¿no? De alguna manera hubo una participación, estos tipos de operativos se llaman de fuerzas conjuntas, y era una forma de operar de la dictadura militar, de hacer operativos de distintas fuerzas. Por supuesto que el ejército argentino y los oficiales que fueron condenados en el primer juicio tuvieron un rol protagónico en la ejecución de la masacre, pero bueno, hubo un aporte importante de parte de esta comisión policial, de este retén que cortó la ruta para facilitar la bajada de los detenidos, el fusilamiento, la puesta en escena del supuesto enfrentamiento con absoluta tranquilidad, porque la ruta estaba cortada, y efectivamente hubo testigos que certificaron de que no se pudo pasar durante horas ese día por el lugar donde sucedió la masacre, ¿no?
Claro. Te pregunto por otra parte también por la causa Caballero en definitiva, porque ahí también hubo otras sentencias, hubo gente que inclusive quedó, se me escapa el término, pero bueno, quedó sin ningún tipo de condena, evidentemente, o no se encontraron las pruebas suficientes y demás, pero hubo condenas en lo que refiere a casos de secuestro, tortura y violaciones también.
Sí, sí, bueno, la causa Caballero 3 es el tercer tramo de juzgamiento de crímenes en lo que fue el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones. De los 32 casos que llegaron a juicio, tuvieron condena 28 casos, prácticamente el 90% de los casos tuvo condena. Tenía que ver con toda la sistemática del secuestro, de las sesiones de tortura, bueno, privación ilegítima de libertad, tormentos, violencia sexual, se logró reconstruir el tema de la detención de menores, niños, hubo condenas por esos casos también. Parte de la condena fue un caso de torturas en la U7, en el Servicio Penitenciario Federal. El oficial de la Guardia Casco fue condenado por el racionamiento de comida como forma de tortura durante meses. Me parece que eso sienta un precedente muy interesante. Y en el caso puntual de los 4 desaparecidos que se juzgaban en este juicio, que es el matrimonio Lauroni Almirón, el caso de Arce y de Oviedo, nosotros creemos que está reconstruido, que fue el último lugar con vida donde fueron vistos, que desaparecen de la Brigada de Investigaciones. Nosotros de la Fiscalía entendíamos que existían elementos suficientes para condenar a determinados imputados por alguna participación en sus condiciones de detención, que nosotros creemos que significa el delito de tortura y privación ilegítima de la libertad. Pero bueno, el tribunal entendemos, va a haber que estudiar los argumentos, y nosotros vamos a ir en casación, porque estamos convencidos de eso, de que pudieron no existir elementos para determinar la autoría en estos casos, digamos, ¿no? Este era un sector de la Brigada de Investigaciones que se llamaba Los Calabozos, en un sector que estaba en una primera planta, donde había muy pocos detenidos en ese lugar, entre 5 o 6 detenidos en todo momento. Y bueno, los testigos, que los sobrevivientes que hablaron con estos desaparecidos que estuvieron en el lugar, dan mucha precisión de lo que eran sus condiciones de detención, sus condiciones físicas, pero es muy difícil reconstruir en ese lugar, que era un lugar muy oscuro, donde estaban vendados, esposados las 24 horas del día, poder reconstruir quiénes eran los agentes que tenían disponibilidad sobre estos detenidos, ¿no? Ese es el punto de cuestión que nosotros vamos a apelar e ir en casación, porque entendemos que existen indicios de esos testimonios y de la participación de estos agentes en tormentos, agentes que estaba detenida en ese lugar y que sobrevivió y que pudo contarlo, identificarlos, que nos dan la base para reconstruir esa participación. Creemos que ahí está la discusión. De todas maneras, han testimoniado los familiares de estos desaparecidos en la causa, en el juicio, y era muy importante la reconstrucción de su estadía en este lugar, y que fue el último lugar donde fueron vistos con vida, lo cual nosotros creemos que se pudo realizar, lo cual es un logro muy importante. Eso estaba pendiente en la reconstrucción de las desapariciones en Chaco. Y creemos y tenemos mucha expectativa que eso va a estar en los considerandos de esta sentencia, lo cual también es importante para el caso de estos desaparecidos, ¿no?
Bien, bien. Diego, bueno, vamos a seguir charlando. Me parece que es importante que... todo es importante. Son importantes las condenas, son importantes los fallos, es importante que los juicios prosigan, teniendo en cuenta que hay algunas situaciones todavía con... Mira, a mí no me gusta decirle la justicia, sino con la estructura judicial. La justicia me parece que es otra cosa, pero con la estructura judicial hay algunos inconvenientes. De hecho, creo que este juicio, por ejemplo, no fue televisado, sino, el de la causa Caballero 3, sino por iniciativa de Hijos Chaco, que puso su camarita y que lo transmitió por Facebook. Después no hubo otro tipo de cobertura por parte de la estructura judicial.
Sí, estuvo pedido el tema de la transmisión. Se había ordenado la transmisión a través del canal de YouTube, y a través de la plataforma Zoom se iba a realizar el tema de uno y otro debate. Después hubo una dificultad técnica por el tipo de conexión que tiene el tribunal oral, que evidentemente no daba para ese tipo de transmisión, y en este caso existe, bueno, la estructura del Poder Judicial Federal, del gobierno de la provincia del Chaco, bueno, del gobierno nacional, de la que está representada la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también. Yo creo que existen mecanismos para poder resolverlo desde el Estado y alguno de sus poderes, la transmisión, y que eso se puede garantizar muy fácilmente, de uno u otro lugar, ¿no? Así que son cuestiones que se pueden resolver. En todos los juicios de lesa humanidad de la Argentina se vienen llevando adelante transmisiones de los juicios, y creo que en eso no debería existir ninguna dificultad, ¿no? Esto, por ejemplo, tramitar, gestionar el pedido de la transmisión en los marcos de la causa como cualquier organismo de derechos humanos, como lo han hecho en toda la Argentina muchos organismos de derechos humanos, gestionando con la anticipación necesaria, por supuesto, una semana, 10 días, en todos los casos se ha logrado que la transmisión se realice, porque es un tiene toda la razón de ser que sean públicos los juicios de lesa humanidad, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay, gestionándolo, hay, con las presentaciones que se deben hacer en determinado momento, y como se hacen en todos los lugares del país, se puede garantizar la transmisión sin ningún tipo de inconveniente, ¿no?
Bien, bien. Diego, vamos a volver a charlar seguramente. Hoy te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y lo que nos has ido contando.
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Bueno, allí charlábamos entonces con Diego Bigay, fiscal ad hoc e integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, a propósito de esa condena para con el excomisario Alfredo Chas. Son las 8:21 minutos.